El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que inicia ahora un viaje que nos va a llevar de Getafe a Vallecas, pero también de Italia a París o a Londres, también a Berlín. Hoy están pasando muchas cosas y más que van a pasar porque a partir de mañana vienen tres días frenéticos. Así que vamos a aprovechar rápido el tiempo para ponerte al día. Rodrigo y yo ya te contamos lo más importante.
9 días para Wembley. Tras el atalantazo de la Liga Europa, el Madrid está avisado. Ser favorito no te hace ser campeón. El domingo cierre liguero en el Bernabéu. Despedida en casa de Kroos. Ya no está tan claro que sea la de Nacho. Bellingham opta a ser el mejor futbolista de la temporada. Este es el seleccionador español Luis de la Fuente en Movistar.
A mí el estilo, ahí tiene que ver mucho con otra visión subjetiva también, pero a mí el estilo de Bellingham me gusta mucho. Me gusta ese tipo de futbolista.
O sea, poderoso, ¿le votaría como potente. Número uno del mundo en este momento Bellingham?
Yo creo que sí.
9 días para Wembley y solo uno para la Final Four de la Euroliga en Berlín. Los de Churt Mateo se entrenan a esta hora en la pista donde juegan mañana a las 9 de la noche contra Olympiacos en semifinales. Objetivo, la 12ª Copa de Europa, la segunda consecutiva. Habla Tavares.
Tenemos 2 partidos para ser campeón de Europa y que tenemos la posibilidad de hacer algo grande, que es repetir el ganar 2 trofeos seguidos de hace 60 años que un club tan grande como Real Madrid todavía no lo ha conseguido. Esa es nuestra motivación ahora.
La temporada se le está haciendo larga al Atlético de Madrid. Nahuel, Barrios y Paulista ya la han terminado porque no estarán en Anoeta. Savic es duda y Morata y Memphis podrían disponer de sus últimos minutos como rojiblanco.
El Getafe dice adiós al máximo goleador de su historia. Jaime Mata se va tras 6 temporadas. El tricantino se va a despedir del Coliseum el domingo ante el Mallorca.
He tenido la grandísima suerte de que durante 6 años he hecho de Getafe mi casa. Getafe ha sido el escenario perfecto para que este niño de 3 cantos, lleno de arañazos y agarrado a la pelota desgastada, se dé cuenta de que a veces la vida te permite materializar tus sueños. Pero lo mío con este club va más allá. No dudéis que dejo la puerta abierta y la luz encendida para así saber el camino de vuelta a casa.
Colas en Vallecas para el Rayo Athletic, es el centenario franjirrojo y son los aficionados quienes se están movilizando para celebrarlo. Antonio Mora es el presidente de la Federación de Peñas.
Todo es por parte de las peñas, aficionados, colaboradores, porque sería imposible el mover todo esto para que salga bien. Gente madrugando a las 4 de la mañana para que el domingo estén las calles cortadas. El esfuerzo global lo hacen los aficionados y bueno, nos costará más o menos esfuerzo, pero siempre estaremos al pie del cañón.
Mientras el Barça busca un acuerdo con Hansi Flick, el entrenador alemán, para que sustituya a Xavi en el banquillo. Pero es que a Xavi nadie le ha dicho que no vaya a seguir, al menos hasta el lunes, que se va a reunir con Laporta. El club está tan mal económicamente que ha descendido voluntariamente a su equipo femenino de baloncesto. Lo baja una categoría por no poder hacer frente a sus gastos.
Así será la nueva Liga de Campeones. 36 equipos repartidos en 4 bombos de 9, 8 partidos para cada uno. Cada club jugará contra 2 conjuntos de cada bombo, uno en casa y otro fuera. La primera jornada se jugará martes, miércoles y jueves, la última con 18 partidos simultáneamente. Se clasifican para octavos del primero al octavo y habrá un playoff del noveno al 24.
Una de entrenadores, Julen Lopetegui, va a dirigir al West Ham en la Premier las 2 próximas temporadas. Y se convierte en el 5º técnico español en la liga inglesa. García Pimienta, además, no va a seguir en Las Palmas, a pesar de renovar en octubre.
Rafa Nadal tendrá un camino de espinas en su último Roland Garros. El balear no es cabeza de serie y se cruzará con Zverev en primera ronda. Alcaraz, semifinalista el año pasado, se enfrentará a un rival de la fase previa y va por la parte del cuadro del italiano Jannik Sinner. Badosa debuta ante Bulter.
Y 2 cositas más, muy rápidas. En el Giro, etapa 18 hoy, victoria del belga Merlien al sprint. Ya sabes que Pogacar es siempre el líder. Y noticia de motor, Alex Espargaró anuncia que se retira al final de esta temporada de GP tras más de 2 décadas de carrera.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Empezamos por un Real Madrid, el de fútbol, que está tranquilo, preparando esta semana y la que viene la gran final de Wembley. Escuchamos a Ancelotti, que habla para la UEFA.
Sí, creo que con esta escuadra la mejor cualidad que ha mostrado esta ha estado la propia, digamos, la actitud que han tenido todos.
Dice Ancelotti que la mayor virtud de esta cuadra ha sido de su equipo ha sido la actitud que han tenido todos, a pesar de las dificultades del principio.
En esta stagione, que ha estado una stagione muy buena, nonostante las dificultades que hemos tenido al inicio, creo que merita.
Y dice Ancelotti que tiene mucho mérito lo del Dortmund, que se lo merecen igual que ellos, porque es un equipo y lo define así.
Grande individualidad.
Sólido y con grandes individualidades. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, y mientras, los entrenamientos sin mayor novedad, que es la mejor noticia de todas.
Totalmente, sí, porque salvo Tchouaméni y Alaba, que son los dos que a día de hoy ocupan esos dos únicos puestos de bajas y que no van a poder estar, no van a poder llegar a la final del día 1 en Londres. Los demás, afortunadamente, están bien, así que todos trabajan primero con la ilusión de hacer un buen partido el sábado en la despedida de la Liga, en la despedida en el Bernabéu, en la despedida de Toni Kroos, porque ese partido evidentemente ha tomado un aliciente extraordinario por la salida del futbolista alemán, ya confirmada, y todavía no sabemos si habrá alguna despedida más, pero lo hecho es que lo de Toni Kroos de momento es lo único oficial y el equipo se plantea ese último partido no solo como una fiesta de despedida, sino como el último ensayo general en el que van a estar todos menos esos dos futbolistas.
Claro, Nacho Fernández, que es otra de las dudas de futuro, está ahora mismo en las ventas viendo torear a Talavante, ¿sí?, acompañado por Lucas Vázquez y por Rüdiger, que supongo que estará alucinando con el ambiente de los toros en las ventas. Pero que Nacho no haya dicho nada, no sé si es una pista de algo, porque claro, si acaba Wembley y dice que se va, no se va a poder despedir de la gente.
Claro, a ver, yo creo que es una situación un tanto parecida, pero a la inversa, a lo que ha sido estos días previos al anuncio oficial de la despedida de Toni Kroos. En el caso de Kroos, todo el mundo andaba escamado porque se rumoreaba que iba a seguir, pero él no soltaba prenda y en ningún momento se pronunciaba y no estaba claro. Y al final, el hacerse de rogar tanto desembocó en la confirmación de su marcha y de su retirada del fútbol. Y en el caso de Nacho pasa lo mismo, pero al revés. Desde hace tiempo se rumorea, porque él no ha dicho tampoco nada, que se va, que ha comunicado ya oficialmente al club que deja el Real Madrid, pero lo cierto es que los últimos días la sensación es de que se lo está pensando. Y como tú comentas, Nacho, es muy raro que a dos días de lo que sería su último partido en el Bernabéu como capitán del Real Madrid, él no haya dicho nada para también tener el merecido homenaje de despedida, ¿no? Con lo cual parece, o al menos se mantiene esa posibilidad viva de que pueda continuar un año más.
Y el sábado por la noche en el Bernabéu contra el Betis, ¿los 11 titulares de Londres?
Sí, yo creo que sí. Ha sido la política que ha llevado Ancelotti en estos últimos partidos de Liga. Ha ido rotando de manera alternativa. Un partido los suplentes, otro partido los titularísimos. El otro día en Villarreal fue turno para la mayor parte de suplentes. Solo jugaron Rüdiger y Valverde. El resto fueron los suplentes y el sábado yo creo que van a ser todos los titulares. Lógicamente habrá luego sustituciones en la segunda parte. También cabe la posibilidad de que veamos unos minutos del segundo tiempo ya en el tramo final a Kepa, para que este sí también, este se despide porque cumple su cesión y evidentemente volverá al Chelsea. Pero más allá de eso, el equipo de salida sí que se prevé como el último ensayo general de cara a la final.
Oye, Carlos, una curiosidad, tú que llevas 30 años en esto, si te pregunto por Antonio Acedo, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, Antonio Acedo, pues te dirá que es una institución, que es un histórico, que es un hombre que dedicó su vida a la recuperación, a la fisioterapia, es uno de esos hombres importantísimos en los staffs técnicos durante su trayectoria en el Real Madrid, pues ya digo, a la hora de estar siempre al lado de los futbolistas para recuperarlos cuando tenían dolencias, lesiones, masajes, etcétera, etcétera. Para mí, uno de esos que hace el Real Madrid, que está siempre en la sombra, pero que son absolutamente indispensables para que un equipo tan grande tenga los éxitos que tiene.
Lo has vendido muy bien, ¿eh? Pues mira, escucha el Zoom, que aparece por aquí Marcial, y los dos Rodri nos traen un cuento que tiene también mucho que ver con los Madrid Dortmund. Well, some of the crowd are on the pitch.
El 20 de mayo se ha cumplido un nuevo aniversario de la séptima Copa de Europa del Real Madrid, la lograda en el 98, pero antes de aquella final, el conjunto blanco tuvo que medirse a la hora a su rival de la final de la Champions, el Borussia Dortmund. Aquella fue la famosa noche de la portería. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, todo aficionado, sobre todo los que ya tenemos una edad, recuerda la primera eliminatoria de la historia entre Madrid y Dortmund. Para hablar de lo increíble que pasó y también de una vida profesional única, tenemos un invitado muy especial.
Suena música noventera para hablar de la carrera de Antonio Acedo, una larguísima trayectoria tanto en el Castilla como en el Real Madrid, diplomado en enfermería y que trabajó como fisio del primer equipo y después también ha seguido vinculado con los veteranos. 4 décadas de relación con el club de su vida y muchas cosas que contar.
Vivió el famoso día de la portería en el banquillo del Bernabéu. El Real Madrid casi queda eliminado en un surrealista acontecimiento cuando la portería del fondo sur se viene abajo en la ida de los cuartos de final antes de empezar el partido y hay que buscar una portería extra.
Bueno, alguien cayó en que en la ciudad deportiva, en la antigua ciudad deportiva, existían muchas porterías de entrenamiento. Bueno, tuvieron que subir rapidísimamente, escoltados por la policía, hasta la ciudad deportiva, pero a ver cómo trasladas tú una portería desde la antigua ciudad deportiva hasta el estadio. Milagrosamente, unos operarios que estaban cargando o descargando alguna cosa en el pabellón de baloncesto de algún evento que había, pues rápidamente contactaron con ellos, les pidieron el camión, lo que queráis, vamos a bajar la portería, y aquel, fíjate tú el numerito, bajando la portería por la Castellana, rodeado de policías con las luces y con las... Y aquello fue un número. Bueno, llegaron al Bernabéu, pero vieron la segunda parte, cómo pasa la portería desde el exterior del estadio hasta el césped, con 80.000 personas dentro del campo. Entonces hay un acceso en uno de los córner que entraba a la portería literalmente justa. Estas eran porterías movibles que se utilizaban en entrenamiento para cambiarlas de sitio. No se podían doblar, ni cortar, ni nada. Este paso lo metieron como estos pasos de Semana Santa que van en cuclillas pasándolo entre 10 o 12. Así pudieron sacarlo al lado del césped. Hasta que se colocó en la portería, se fijó al suelo. A todo esto los alemanes presionando tremendamente al árbitro para que se suspendiera el partido. Al final, con más de una hora y cuarto de retraso, se comenzó el partido y mira, el resultado fue favorable. Y eso nos llevó a la séptima, pero fue un día, lo recordarás toda tu vida.
La verdad es que aún hoy, después de tanto tiempo, es increíble cómo pudo pasar todo aquello, pero hay más acontecimientos en la vida de una persona que vivió desde dentro muchos éxitos del Real Madrid, para que las generaciones actuales entiendan lo difícil que era ganar la Copa de Europa.
Ha sido una vida, han sido 40 años. 14 en el primer equipo, luego centro médico y últimamente, pues mira, con los veteranos, las leyendas, una vida entera. Entonces, bueno, multitud de anécdotas, vivencias, pero quizás de los dos días que yo recuerdo más, estaban ligados a la Copa Europa, a la Champions. Uno ha sido el más triste y otro el más alegre. El más triste fue cuando nos eliminó el PSV Eindhoven, que no nos ganó ningún partido. Perdimos solo en toda la fase de partidos un partido y nos eliminaron. Nunca aquel equipo de la quinta y tal estuvo tan cerca de conseguir la Copa Europa. Y nos eliminaron, pues, bueno, 2 empates, el doble en casa contraria y nos quedamos en la calle. Eso fue un día tristísimo. El vestuario, vamos, roto. A la contra, el mayor alegría desde que yo estuve en la casa, la consecución de la séptima, esa fue lo más grande. Luego, cuando se ganaba la Copa Europa, por supuestísimo, pero es que la séptima, es que hacía 32 años. Es que mucha gente no lo había vivido, no lo había visto.
Antonio Acedo era muy reconocible en el banquillo blanco, cuando las cámaras se enfocaban a los suplentes o al entrenador de turno, era tan reconocible que una famosa marca deportiva usó su trabajo y su imagen con motivo de su anuncio anual en televisión. Algo increíble hasta para el propio protagonista.
Creo que la gente no se da cuenta qué significa jugar tantos partidos seguidos. Primero todos los partidos de liga, que ya son. Después los de copa. Y una vez que juguemos la Supercopa, volvemos a Europa para jugar todos los partidos de la Liga de Campeones. Pero estoy contento que los jugadores estén en forma, aunque yo esté fuera de juego.
Todos los años Adidas hace un spot y aquel año lo hice yo. La verdad que estuve con la mosca detrás de la oreja muchos días. El ambiente del vestuario siempre ha sido muy bueno, pero ese año era particularmente mucho bromista y lo llevaba muy bien. Y yo estaba convencido de que me la estaban grabando, de que esto me iban a hacer una cámara oculta, algo, o sea, un anuncio, porque me decían, pero bueno, yo salgo, ¿no? Por allí, no, tú eres tú el protagonista. yo no me lo creía, no me lo creía hasta que, bueno, ya vinieron una productora inglesa, se firmaron los contratos. Yo estaba convencido que de una manera u otra me la iban a clavar bien estos, digo, estos me la van a jugar. Y al final, mira, una cosa, que una experiencia en la vida, puedes decir a tus hijos y a tus nietos, mira, hice un spot en la televisión, el de Adidas de tal año lo hice yo, luego lo hicieron Cristiano Ronaldo, tal, pero ese año lo hice yo, muy bonito.
Acedo y después ya Cristiano Ronaldo. En ese anuncio se puede ver a Acedo masajeando a Panucci, a Hierro, a Sanchís, a Karen B. Fue una gran jugada publicitaria.
Desde luego, y el testimonio de una época, ¿no? Yo creo que al final tiene muchísimas anécdotas. Y al hilo de todo lo que pasó con el Borussia de Dortmund, que se va a enfrentar al Madrid, esa primera eliminatoria europea del Madrid con el Dortmund, pues fue desde luego histórica. Luego en la vuelta, Redondo hizo un mítico partido donde el Madrid empató a cero, pero se salvó de caer eliminado, con lo cual tiene muchas historias este enfrentamiento con los alemanes.
Y tuvo aquella temporada final feliz en Ámsterdam. Hasta la semana que viene, Marcial.
Hasta la semana que viene.
En Getafe son días de despedidas. Ayer Maximovic, pero evidentemente ni o no comparable a la de hoy, porque hoy se ha ido el de Tres Cantos. Hoy ha dicho adiós Jaime Mata, el tipo que más goles ha metido en Primera División con la camiseta azulona. Y la verdad es que se ha trabajado la despedida, ¿eh?
Máxima emoción en la despedida de un Jaime Mata que nada más empezar rompía a llorar.
¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, muchísimas gracias a todos por estar. La verdad es que...
No podía contener las lágrimas el jugador madrileño que tras 6 temporadas se marcha del Getafe siendo junto a Manu del Moral el máximo goleador del equipo con 37 tantos a tan solo uno de colocarse como el máximo en solitario, algo que puede conseguir el domingo en su último partido con la camiseta del Geta. Un jugador que ha sido muy importante para el club, es una de las piezas claves del vestuario, todo un referente para sus compañeros de los que se ha querido despedir de esta forma.
Si hay alguno que tenga algo que querer decirme, que lo diga ahora o calle para siempre. Espera, porque también es verdad que tenemos a Damián aquí en Brasil. Le voy a dar la voz, a ver si quiere decir algo. ¿Qué? No, no te silencies. Pregunta algo, ¿no? Y por aquí alguien, ¿qué me había dicho? José Carmona, me había dicho antes algo, ¿no? ¿Querías preguntarme? Sí, ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Ahora presión, ¿eh?
Se acordó también de su excompañero Damián Suárez. Por último, añadir que desde el club han anunciado que tras el partido del domingo habrá un homenaje de despedida a Jaime Mata y a Nemanja Maximovic.
Tiempo ya de Madrid al tanto aquí en el Enfoque del Deporte. Por aquí viene Poblador para hablarnos de esa última jornada. ¿Qué jornada en la Primera Federación la que nos espera este fin de semana, Pobla?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todos los horarios confirmados. Este fin de semana se cierra la Primera Federación con un equipo madrileño inmerso en la pelea por la permanencia. Horario unificado. Grupo 1, Nástic Rayo Majadahonda. Último partido del equipo majariego en esta categoría. 19 horas, Fernando Torres, Fuenlabrada, Cornellá. Nos detendremos en unos segundos en este partido. En el grupo 2 y con todo decidido, salvo saber qué filial queda en mejor posición. Última jornada con dos históricos de la Comunidad de Madrid que todavía juegan por mejorar posiciones de cara a los playoffs. 7 de la tarde Castilla-Málaga y 7 de la tarde Atlético de Madrid B Murcia. Partidos de vuelta de semifinales de playoff regional por el ascenso a Segunda Federación. Sábado 5 de la tarde, anexo de Butarque, Leganés Belarrozas con empate a 1 en la ida. El Soto, domingo 12 del mediodía, Móstoles URJC, Moscardó con empate a 0 en la ida. Penúltima jornada en preferente, un partido por encima de todos, porque si el Real Carabanchel logra sumar un punto en la mina ante el sitio de Aranjuez, teniendo en cuenta que el Villaverde y el Álamo juegan entre ellos, habrá logrado el ascenso a Tercera Federación. Los dos partidos se van a jugar a las 11:30 de la mañana. Y llegó la final que ninguno deseábamos para el Fuenlabrada, que allá por el mes de marzo y con su victoria en Tajonar en Pamplona se colocaba en el centro de la tabla y todos pensamos que aunque no podría optar al ascenso de categoría tendríamos al cuadro del sur madrileño un año más en Primera Federación. Desde ese momento, jornada 27, 10 de marzo, 4 empates, 6 derrotas, 0 victorias y 4 goles en 10 jornadas. Aquellos 38 puntos que nos hacían pensar que con un par de victorias más estaba solucionada la temporada, casi se han quedado en eso. Ahora mismo el Fuenlabrada suma 42. Para nuestra suerte, los que están por debajo o al lado del equipo madrileño han tenido una racha similar o peor que la del conjunto del Fuenla. Domingo 25, 19 horas, Fernando Torres, el partido más importante en la historia reciente del Fuenlabrada. Y como mal menor nos quedamos con que volvió Fer Ruiz y consiguió marcar, algo que parecía tan imposible como ganar un partido. El Cornellá está descendido, pero va a poner todas las dificultades del mundo, como se las puso a la Cultural y Deportiva Leonesa, que se jugaba el playoff y que solo fue capaz de ganar por la mínima. Podría ser el míster o un jugador del Fuenlabrada, pero no. Es Gonzalo Riotort, técnico del equipo catalán. El mensaje es el mismo que hemos podido escuchar a los protagonistas del Fuenlabrada en las últimas semanas. Esperemos que con un final bien distinto.
No hemos estado acertados, no hemos tenido ese punto de suerte, lo hemos intentado, pero no nos ha dado, esta es la realidad. Lo dije durante esta semana que pues, estábamos dolidos por la situación clasificatoria, dolidos porque al final se alarga una racha negativa, los jugadores están jodidos, el cuerpo técnico está jodido y nosotros, pues lógicamente, estamos dolidos también a nivel de club, por el club, por la afición y por todo el mundo que siente este club. Lo hemos intentado, no podemos decir otra cosa. No nos ha dado, no hemos tenido ese punto de suerte, así como otras temporadas pues hemos conseguido dar con la tecla. Este año no.
Que el Santísimo Cristo de la Misericordia, patrón de Fuenlabrada, ilumine a Fer Ruiz para seguir engordando y aumentando su racha goleadora ante el Cornellá. Hoy ha estado en Onda Madrid y nos ha dicho todo esto del encuentro y de la situación del Fuenlabrada de cara al mismo.
Parecía que estábamos salvados, pero vamos, que yo en mis adentros tenía claro que no estaba salvado porque he visto cosas peores, pero bueno, al final es difícil pues transmitirlo cuando te ves ahí, te has salvado y encima ahora pues hubo cambio de entrenador, es difícil. Muchas cosas que no se pueden explicar o tardaría un millón de siglos en explicarlo, pero bueno, que es lo que ha tocado, es lo que nos estamos jugando y nada, y salir a ganar.
Entrena el Real Madrid en la pista de Berlín, donde mañana a las 9 de la noche se va a jugar la semi de la Final Four. El rival, Olympiacos. ¿Cosas buenas para el Madrid? Pues evidentemente que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos, que tiene la veteranía a favor de gente como el Chacho, como Rudy Fernández o como Sergi Llull, y que tiene además, Jorge, al pívot más dominante de toda Europa, al más temido, a Tavares.
Elogios y halagos en la previa de la Final Four de Euroliga de Chus Mateo a Edi Tavares. El pívot caboverdiano esta temporada en Euroliga tiene una media de 9,6 puntos, 6,6 rebotes, 1,5 asistencias y un poco más de 15 de valoración. Aunque para Chus Mateo, Tavares tiene una intimidación que no se ve reflejada en las estadísticas.
Tener a Edi Tavares no sabría decirte exactamente qué dimensión, ya de por sí grande, nos da Edi. A nivel de juego, es alguien que ahora mismo seguramente condiciona el juego del oponente. Edi es seguramente el mejor pívot de Europa.
El mejor pívot de Europa también alaba a Chus y agradece su confianza para volver a ganar la Euroliga por segundo año consecutivo.
Lo que nos transmite Chus siempre es mucha confianza de que tenemos dos partidos para ser campeón de Europa y que tenemos la posibilidad de hacer algo grande, que es repetir el ganar dos trofeos seguidos de hace 60 años que un club tan grande como Real Madrid todavía no lo ha conseguido. Esa es nuestra motivación ahora.
Mañana a las 9, Real Madrid, Olympiacos.
Hablamos hoy en el enfoque de Tech Ball y de lo que va a pasar el próximo domingo, este domingo 26, en la Plaza de España, en el corazón de la capital, que van a ser las finales de las Tech Ball World Series. Pero claro, ¿qué es el Tech Ball? Porque igual nunca has oído hablar de este deporte. Pues por explicártelo de alguna manera, es una especie de mezcla entre fútbol y tenis de mesa, o fútbol y ping-pong. Algo así, pero el que sabe de verdad de lo que estamos hablando es Caroli Hensi, que es el presidente de la Asociación para el Fomento y el Desarrollo del Tech Ball en el Mundo. Hola Caroli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Lo primero sería casi, tú que lo conoces mejor, que lo conoces muy bien, explicar a los oyentes qué es el Tecball.
Bueno, para resumir un poco, el Tecball es un bastante nuevo deporte que nació en Hungría hace más o menos 12 años y que se juega en una mesa curva, parecida, como lo has dicho bien, a una mesa de ping-pong, pero que se utilizan un balón normal de tamaño 5 como en el fútbol, pero con un poco de menos presión. Y el juego consiste en pasar la pelota al terreno del adversario, como en el ping-pong, de una manera que el adversario no pueda devolverla. Y valen todas las partes del cuerpo para tocar o golpear la pelota, menos los brazos y la mano, como en el fútbol también.
Uh-huh. Así es. Bueno, es verdad que es un deporte muy joven, pero ya hay auténticos especialistas. De hecho, ahora mismo en Madrid están reunidos representantes de 31 países, jugadoras y jugadores. Están los mejores del mundo, ¿no?
Sí, podemos considerar esto como un pequeño mundial, porque es muy fuerte. Hay una limitación de jugadores por esta razón, pues solo compiten aquí 128 jugadores que son realmente los mejores del mundo, porque ellos pueden participar según un ranking mundial.
¿En qué va a consistir la fiesta del domingo? Es decir, cualquier madrileño o turista que pase por un sitio tan emblemático como la Plaza de España el domingo, ¿qué se va a encontrar?
Bueno, pues ahí va a encontrar primero una pista, un campo de Tecball con una mesa, porque vamos a celebrar las finales. El día de las finales va a tener 5 categorías y pues ahí en el día de las finales, pues ahí solamente lucharán por las medallas de oro en cada categoría.
¿A qué hora empieza el domingo?
A las 2 de la tarde y más o menos termina a las 6 horas, 6 y media.
Suerte, Caroli, para estos días hasta el domingo, a disfrutarlo.
Muchísimas gracias. Saludo a todos.
Bueno, pues hasta aquí el tiempo de la información deportiva. Sigue la información general ahora aquí en El Enfoque. Y los deportes vuelven como toda la vida mañana en el partido de la una. Gracias. Coffers full, we're starting.